Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Leíamos la historia de el ingeniero peruano que se dedicaba a las minas y que para ganarse a una población les construyó un vía crucis. Y precisamente para poder poner el Cristo al final, en la punta de la montaña, acudió a su jefe y su jefe no quería darle el dinero, a pesar de que era muy poco comparado con la inversión de la mina. Al final averiguó que no quería dar el dinero porque era adventista y poner un crucifijo le parecía idolatría. Y bueno, pues no conozco a fondo la doctrina adventista, pero bueno, pues por lo menos en este sentido una renovación de la antigua herejía iconoclasta. Sabemos que ya desde la antigüedad, desde finales de la época patrística, surgió en Constantinopla, en Oriente, esta herejía, precisamente por la cercanía que tenían con judíos y con árabes. Para estas dos religiones, las figuras, las representaciones de Dios o de los santos están prohibidas. Solamente puede ponerse, creo que se llaman los arabescos en las mezquitas, o figuras geométricas en las sinagogas. El gran campeón de la herejía iconoclasta, el gran defensor de la ortodoxia, fue San Juan Damasceno. San Juan Damasceno explicó por qué sí podemos nosotros poner imágenes. Y dice: en otro tiempo, Dios, que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Ahí le daríamos la razón a los judíos del Antiguo Testamento. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios, pues con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor. Y esto es lo increíble, lo maravilloso, la grandísima fortuna que tenemos nosotros de conocer a Dios en Cristo, porque hay una identidad. Cristo es Dios. Y qué importante es, por lo tanto, para nuestra vida espiritual, para que nuestra vida espiritual tenga como un arraigo también en la realidad de los sentidos. Lo explica Santo Tomás de Aquino: debido a la debilidad de la mente humana y del mismo modo que necesita ser conducida al conocimiento de las cosas divinas, así también necesita ser llevada al amor, como de la mano, por medio de algunas cosas sensibles que nos sean fácilmente conocidas, y entre ellas la principal es la humanidad de Cristo, según lo que se dice en el prefacio de Navidad, para que conociendo a Dios visiblemente seamos por Él arrebatados al amor de las cosas invisibles. Entonces aquí tenemos, pues podríamos decir, como el ABC de la vida contemplativa, de la oración contemplativa, no solo voy a conocer a Cristo o a conocer a Dios a través de la humanidad santísima de Cristo, sino también voy a ser arrebatado por esa humanidad santísima al amor de las cosas invisibles. Pues es la invitación que tenemos de hacer oración contemplativa a través de la humanidad santísima de Cristo, a través de haberse anulado la distancia entre la divinidad y la humanidad en la persona del Verbo encarnado. Y es también lo que nos recuerda San Juan en su primera carta. Sabemos que la primera carta de San Juan tiene una analogía con el Evangelio de San Juan, porque en ambas, en el prólogo de San Juan, se habla del Verbo eterno. En la primera carta, al principio de la primera carta, se habla del Verbo encarnado. Y San Juan dice: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, y lo que han palpado nuestras manos tocante al Verbo de la vida, pues la vida se ha manifestado y la hemos visto y de ella damos testimonio, y les anunciamos la vida eterna, la misma que estaba en el Padre y se dejó ver de nosotros. Eso que hemos visto y oído, eso que palparon nuestras manos, es lo que les anunciamos también a ustedes, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que su gozo sea completo. El trato con la humanidad santísima de Jesucristo. Si quieres ser feliz, no vas a ser feliz porque seas bueno, sino vas a ser feliz porque estés enamorado, porque estés hecho uno en la transformación en Cristo, la identidad de corazones, en la comunión, es decir, en la unión común. ¿A través de qué medio? Pues a través de haberlo visto con nuestros ojos y haberlo palpado con nuestras manos. Y San Juan dice: para que ustedes tengan lo mismo que nosotros tuvimos. Como si nos dijera: no vas a tener menos de lo que tuvimos nosotros, la dicha. Aunque es verdad que en este momento con tus ojos físicos no lo vas a ver, ni con tus manos lo podrás tocar, sí lo puedes ver con tus ojos de la fe y tocarlo con tu fe y comértelo, y conocer su corazón, y conocer sus palabras, y conocer su mirada, y meterte entonces en la contemplación de Cristo, la contemplación del rostro del Señor. Ustedes hoy, parece que viene a decirnos, por eso su carta no tiene encabezamiento, la segunda carta está dirigida a una tal señora electa, y la tercera carta está dirigida a un tal Gallo, pero la primera carta no tiene encabezamiento. Simplemente empiezo diciendo esto, como si dijera: esto no es para una señora o para un señor, sino es para todos, absolutamente para todos. Y nuestra existencia se resuelve en ese oír, en ese ver, en ese palpar, en ese contemplar, en ese comunicar. Ahí se resuelve nuestra existencia. Debo ir, por lo tanto, unificado, debo tener una sola dirección. ¿Qué me van a preguntar cuando me muera? pues solamente te van a preguntar por tu amor a Jesucristo, o diciéndolo también de otro modo, por tu correspondencia al amor a Jesucristo, porque se haya hecho una comunión entre Jesús y tú, porque se ha establecido, no sé, como una vida misma, una realidad unificada. Yo soy el camino. Pues sí, por eso ya podemos entender lo que nuestro Padre nos explicaba al hablar de que la vida interior tiende a la descomplicación. No 80 cosas, como leíamos hace un rato en el tiempo de la lectura espiritual. No es un deber, no es que yo deba hacer cosas, que claro que tengo el deber de hacerlas, sino porque estoy en el origen de la revelación, en el mismo Cristo. Hay veces que la gente dice del Opus Dei, dice, ustedes en el Opus Dei son ultra conservadores. Y a mí esa palabra me suena como miel, o sea, como campanitas del cielo. Claro que soy ultra conservador. Malo sería si no lo fuera. Soy ultra conservador, porque yo quiero conservar al verbo hecho carne con toda su plenitud. No quiero separarme ni un ápice ni de su doctrina, ni de su moral, ni de su enseñanza, ni de su invitación. Ahí a donde está la fuente, el origen. San Pablo dice mucho, ¿no? No inventen herejías extrañas. No hay panaceas, o sea, ya no hay nada que inventar. Ya no hay, no sé, ya no hay nada que discutir. Está todo clarísimo y todo perfectamente en plenitud. Y la plenitud es esta. Dice Guardini, los que estuvieron en el curso anual, pues, oyeron hablar mucho de Guardini, porque el profesor, pues, es un fiel discípulo de Guardini. Es un gran maestro, la verdad. Dice Guardini, si alguien nos preguntara qué es seguro, tan seguro que podamos entregarnos con ello a ciegas, tan seguro que podamos enraizar en ello todas las cosas, nuestra respuesta será el amor de Jesucristo. Solo el amor de Jesucristo es seguro. No podemos decir siquiera el amor de Dios, porque a fin de cuentas, solo por medio de Jesucristo sabemos que Dios nos ama. Solo por Cristo sabemos a ciencia cierta que Dios nos ama y nos perdona. En verdad, solo es seguro lo que se manifiesta en la cruz, la actitud que en ella alienta, la fuerza que palpita en aquel corazón. Voy a dar mi vida por ir en ese camino. Solo eso es lo seguro. El amor manifestado en la cruz, el amor manifestado en la Eucaristía, el amor manifestado en sus palabras, el amor manifestado en su perdón, el amor manifestado en su cercanía, el amor manifestado en la invitación que nos hace, pues, a vivir contemplativamente, a conocerlo y a amarlo, que conociendo a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de las cosas invisibles. Entonces volvemos a, pues, también al ABC de lo que nos enseñó San José María y lo que enseñaba a los primeros chicos de San Rafael: que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. No nos está diciendo que busques al Verbo Eterno, no, porque no lo vas a poder encontrar. que busques al Dios encarnado, que busques al Dios que tiene un rostro, al Dios que tiene una mirada. Una de las preguntas del examen dice, la número 5 dice, de ti piensa mi corazón, busca tu rostro, Señor, buscaré. Es el Salmo 27, versículo 8. De ti piensa mi corazón, busca su rostro, tu rostro, Señor, buscaré. Albergo en mi corazón este mismo deseo cada vez que me recojo para hacer oración. No hace falta que saques 20,000 propósitos o que no. Allá lo viste, ya tuviste un encuentro cara a cara o corazón a corazón. Cada vez que me recojo para hacer oración, voy a buscar su rostro. Pues sí, no tendré otro deseo. Y la pregunta podría ser muchas veces, oye, ¿y te lo encontraste? ¿Fuiste a buscarlo? Sí, te lo encontraste. ¿Te encontraste con su mirada? ¿O le hurtaste la mirada? ¿Te encontraste con su sonrisa? ¿Te lo crees? Porque puedo decir a veces, hago como que hago oración. Hay una página de internet de un sacerdote, que no sé, creo que es argentino, que dice, que se llama, que no te la cuenten. O sea, como quien dice, como que no te confundan. Pues aquí también podemos decir, oye, como que no te la cuenten la oración. Como que no hagas como que haces. ¿Cuántas veces? Pues es, parece que es, estamos, pero no estamos. Parece que Dios, ¿qué hiciste? ¿Comulgué? Ah, pues comulgaste, entonces te lo encontraste, estableciste contacto, está vivo, está viéndote, está hablándote. Pues que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo, que haya unión de corazones con Cristo. Pues vamos a pensar si estamos seguros de que lo agradamos o si no, porque pues tenemos muchos ejemplos en la Sagrada Escritura de gente que pensaba que lo agradaba y no lo agradaba, como por ejemplo el rey Saúl. Dios le mandó matar a todo el ganado de los pueblos conquistados, matar a todos, todo el ganado, y él lo que hizo fue reservar algunos, se quedó con algunos, según esto, para el sacrificio. No lo obedeció, Samuel no obedeció a Dios. Entonces, ¿qué le pasó a Samuel? Pues su descendencia ya no siguió, ya no fue Jonatán el siguiente de Israel, sino su amigo David, porque la descendencia no se continuó con los hijos de Saúl. Y en la revelación del Nuevo Testamento pues también tenemos muchas cosas donde vemos si se le agrada o no se le agrada. Por ejemplo, una cosa que Jesús no soporta es la hipocresía. No la soporta. Sepulcros blanqueados. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Lo que sigue de esto, de mal principio, procede. Porque Dios es la verdad. No podemos dar una cara por otra. Le pone también muy enojado, podríamos decir, cuando se trafica con lo sacro, con los mercaderes del templo. San Juan Pablo II le pidió a Dios luego que su padre le regaló un librito sobre el Espíritu Santo, le pidió a Dios ser adorador en espíritu y en verdad. Y realmente, pues el Espíritu Santo se lo concedió. Era un gran adorador de Dios en su espíritu. O sea, en su espíritu le daba culto a Dios. Adorador en espíritu y en verdad. Lógicamente, Jesús también no tolera las faltas de fe. Recrimina muy duramente cuando encuentra poca fe y se pone muy contento cuando encuentra fe absoluta, como la de la hemorroísa o la de la mujer cananea. Grande es tu fe, como la fe del centurión. Y que me rindo absolutamente a tu revelación, te doy todo el crédito. No me reservo mis seguridades humanas, estoy completamente abandonado a tu poder. Y lógicamente le duele mucho cualquier actitud que produzca escándalo, por ejemplo. La incitación al pecado. Es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel por quien se produce el escándalo. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Voy a robar gloria de Dios. No veo omnis gloria, veo omnis gloria. Dice el cardenal Sara unas cosas muy fuertes para los sacerdotes. Dice, ¿cómo tiene que ocultarse el sacerdote en la celebración? Tiene que tener mucho cuidado para no llamar la atención sobre él. Así como diciendo, bueno, mientras más desapercibido pase el sacerdote, mejor. Mientras menos cosas invente, mejor. Mientras menos atraiga sobre sí las miradas, mejor. Pues era un traficante de lo sacro, sería robarle o pretender robarle la gloria a Dios. Y pues yo también puedo hacer ocasión de escándalo, por ejemplo, cuando doy mal ejemplo, cuando falto a la humildad, cuando tengo algún desplante, cuando no soy dueño de mí mismo, me ha robado mi interior, pues cualquier realidad externa. Cuando ayunes, no hagas como los hipócritas que se cubren de ceniza para que la gente los vea. Entonces, ¿cómo te voy conociendo? ¿Cómo voy contemplándote? ¿Cómo voy viéndote actuar? ¿Cómo no solo te veo exteriormente, sino también trato de comprender tu corazón y por lo tanto de unirme yo al tuyo? En este examen también dice una cosa que me llamó la atención. Es el último punto, la última pregunta del examen. Porque se ve que estos exámenes están actualizados, entonces ya hablan de cosas modernas. El próximo va a ser sobre la inteligencia artificial, pero aquí todavía no habla de la inteligencia artificial, que podría hablar. La inteligencia artificial de alguna manera es robarme mi interior, ¿no? Que otro haga las cosas por mí. Y dice la pregunta número 10, ¿me ilusiona difundir a mi alrededor el bonus odor Christi con un estilo de vida alegre y sobrio? ¿Procuro ser ejemplar en el uso moderado de los bienes materiales, de internet y las redes sociales, música, etcétera? El bonus odor Christi pues, viene de un estilo sobrio. Un estilo alegre y sobrio de vida. Eso proviene pues de un corazón libre, de que hago un uso moderado de los bienes materiales. Y la última pregunta que hace es, ¿aprecio y promuevo las aficiones que enriquecen la cultura y desarrollan la capacidad de contemplar? Caray, aprecio las aficiones que enriquecen la cultura y las promuevo y desarrollan la capacidad de contemplar. ¿Cuáles serán esas aficiones? Pues, por ejemplo, la lectura. Más lectura y menos videos. ¿Desarrollan la capacidad de contemplar? Sí, porque me hacen pensar, me aumentan la capacidad de juicio. ¿Qué otra cosa desarrolla la capacidad de contemplar? Pues el silencio, el recogimiento. Como decía Pascal, estarme tranquilamente sentado en mi habitación. ¿Sí? Los viajes, por ejemplo, son enormemente distractores o distractivos, o como se diga. Aficiones que desarrollan la capacidad de contemplar. Por ejemplo, la naturaleza, el observar con calma la naturaleza. El ver qué mensajes me manda Dios con cada uno de los de la naturaleza, de las cosas de la naturaleza, y por tanto también con cada uno de mis sentidos. ¿Cómo puedo emplear mis sentidos cada uno para aprender a contemplar? Pero en definitiva, como dice Santo Tomás, lo que más nos sirve es la humanidad santísima de Cristo. Pues San José María, en un punto de... No es un punto, sino es en el libro de Memoria del Beato José María, de Javier Echevarría. Le dijo una vez Jesucristo: vive. Hijo mío, yo te pido que luches, que eso es ya tener vida interior, por pisar donde pisa Cristo, seguir tan de cerca al Señor que oigamos el rumor de sus pisadas, que escuchemos el aliento de su respiración, que percibamos sus más íntimas confidencias. A que tengamos un trato tan cercano, pues que escuche el rumor de sus pisadas. Pues claro, tengo que estar muy cerquita para escuchar el rumor de unas pisadas, para escuchar el aliento de su respiración, o para percibir sus más íntimas confidencias. No solo sus confidencias, sino sus más íntimas confidencias. Como dijera, tú quieres ser el depositario de mis secretos, pues síguelo muy de cerca, contémplalo. Acude a María. María no estudiaba teología, sino escuchaba su respiración. No hacía teorías, no elucubraba, era racionalista, ¿no? No hacía reuniones para ver qué hacer, no hacía, que sea, conferencias, ¿no? Escucha su respiración, mujer de un solo amor. Pues ese es nuestro camino, ese es el camino cristiano, ese es el gran don que hemos recibido precisamente con el grandísimo regalo de la encarnación del Verbo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.